Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, socializó el Decreto 483 de 2018 sobre Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Deportivos y Recreativos, DRAFE, y la Resolución 496 de 2018, por medio de la cual se reglamenta el proceso de elección de los y las representantes a los consejos locales y designación del Consejo Distrital del Sistema Distrital de Participación en DRAFE, en los últimos días.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad continuaremos el diálogo con Ricardo Cañón del IDRD sobre las preguntas de este decreto de la resolución y las elecciones de cultura y deporte que vienen. Ricardo Cañón es abogado de la Universidad Libre, con especializaciones de la Universidad Católica y la Universidad del Rosario, y tiene una maestría en la Universidad Externado. Es el jefe de asuntos locales del IDRD. Hola, Ricardo.
Andrés, muy buenos días para todos.
Bien, en el programa pasado estábamos hablando también de la importancia de la investigación para el conocimiento de las diferentes localidades y de las diferentes UPZs y de los barrios también, para poder llegar con las políticas públicas que tiene el sector a las diferentes partes de la ciudad. ¿Cómo consideran la participación en investigación en este proceso?
Importante, Andrés. Decíamos en el programa pasado que es sumamente importante que la academia entre a jugar un papel preponderante en todo lo que va a ser la implementación a futuro de lo que es esta política pública. Como bien lo sabemos, vamos a hacer la elección el próximo 25, estaremos posesionando los consejeros en diciembre, pero el próximo año 2019 es cuando ya empezamos verdaderamente a desarrollar el trabajo en campo, cuando estemos instalando los consejos locales en cada una de las localidades, pero necesitamos tener el concurso de la academia. En esto queremos acudir naturalmente a la Universidad Distrital, que tiene su Facultad de Administración Deportiva, a la Universidad Pedagógica, que tiene la Facultad también de Educación Física, en fin, pero también a la empresa privada. Ya lo que es el tema del deporte, la recreación y la cultura, la academia ha venido profundizando bastante. Hay bastantes universidades que están jugando un papel importante en este campo y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar con ellos. Ya hay unos departamentos de investigación bien interesantes, como el caso de la Sergio Arboleda, que está trabajando mucho en lo que tiene que ver con la investigación, y sin lugar a dudas tenemos que acudir a la máxima en estos temas, que es la Universidad Nacional, que tiene unos campos de investigación bastante interesantes, y tendremos que acudir también a ellos para profundizar en esta en lo que tiene que ver con la investigación en el deporte, la recreación y la actividad física.
Tengo entendido que también Jan Haas participó en la alcaldía pasada para hacer un estudio, digamos, de cómo se llevaba a cabo el deporte en la ciudad, digamos, cuáles eran de investigación sobre cuáles eran los comportamientos que tenían los ciudadanos. Quería saber, ¿ese tipo de estudios en este momento son necesarios?
De verdad que esto es clave, Andrés. El alcalde mayor Enrique Peñalosa ha venido sosteniendo durante todo su gobierno que nosotros somos respetuosos de lo que se ha hecho también en el pasado. Nosotros no pensamos que simplemente lo que estamos disponiendo en materia de deporte, recreación y cultura es la última palabra, sino que hemos acudido también a todos los estudios que se han hecho con anterioridad a todas las universidades, como bien lo señalábamos en el programa pasado, que participaron, diseñaron una serie de documentos interesantes y que nos han servido para enriquecer este proceso. Pero pues sin lugar a dudas también viene un sello, que es el de nuestro plan de desarrollo, el pensar en que esa Bogotá mejor para todos se basa en el principio de la igualdad, que bien lo señalábamos, es que en el parque, en los escenarios deportivos, es donde tenemos esa equidad que tanto queremos resaltar y que va acorde en nuestra parte de principios del plan de desarrollo y en los principios de nuestra política pública. Pero sin lugar a dudas hemos venido utilizando toda esa documentación que existía, que nos enriquece lo que queremos hacer a futuro.
Hay un debate que me parece importante, que se sigue trabajando también en la academia, bueno, también he trabajado ese tema, que es la diferencia en los términos de deporte, recreación, actividad física, educación física, digamos, ¿dónde termina una, dónde comienza otra, o cómo va a ser la lucha, digamos, por los recursos que cada una de estas de estos conceptos, que son campos de trabajo de personas especializadas, que están en Bogotá, ¿cómo se dará incluso ese debate? Por ejemplo, simplemente pensando en los parques, en los escenarios deportivos y recreativos, ¿no? Simplemente ahí se muestra que hay un flujo constante. Cuéntame un poco sobre eso, ¿cuál es la perspectiva de la alcaldía?
Pues
de líderes.
Ajá, Andrés, pues la verdad, el tema de claridad conceptual es importante, porque incluso estábamos en un debate en estos días que en algún sector, para no mencionar tan específicamente el tema, nos decía que no, que para ellos en el deporte estaban inmersos los demás conceptos, que por lo tanto no era necesario hablar de los demás conceptos, sino solamente de deporte, porque ahí estaba la recreación, la actividad física, incluso se hablaba del aprovechamiento del tiempo libre también. Y pues la verdad, hay normatividad, hay estudios sobre eso, hay muchísima literatura en la cual son conceptos no diferentes, son bastante simétricos, ¿no? Son simétricos, pero no podemos, por el hecho de hablar de que hay un deporte recreativo, ya por eso vamos a decir que la recreación está inmersa en el deporte. Pero pues más allá de entrar en esa claridad conceptual aquí, en esta entrevista, lo que sí nosotros queremos es que los espacios que se están haciendo en este momento, los espacios que se están poniendo a disposición de la comunidad, son espacios en los cuales están todos estos conceptos inmersos. ¿Por qué? Cuando la gente quiere desarrollar su actividad física, va a encontrar allá en los escenarios deportivos que hay bastante terreno, si me permiten el término, para que ellos lo puedan hacer. En el campo deportivo, ya bien lo decíamos en el programa pasado, hemos recuperado muchos parques, tenemos 100 canchas sintéticas a disposición de diferentes deportes, y en el campo de lo que tiene que ver con la recreación, esa recreación pasiva que la gente quiere en los diferentes parques, también la puede practicar con nosotros sin ninguna clase de dificultad. Entonces, la claridad conceptual que la gente tenga es importante, pero lo más importante es que cuando la gente llegue a los escenarios deportivos, sienta que la puede desarrollar indistintamente de que tenga esa claridad académica o no, sino que verdaderamente haga uso de los parques.
Es que me refiero a recursos, digamos, quienes piden recursos, si es el sector de recreación, si es el sector de educación física, si es el sector de actividad física, si es el sector deportivo, digamos que en ese sentido, en términos de recursos y de rubros, es importante esa claridad conceptual, por eso le hice esa pregunta.
Hay una cosa, Andrés, importante que señalemos hoy, que estos consejos locales no tienen tampoco una relación vinculante con las entidades que ejecutan, pero no se va a desconocer desde ningún punto de vista que el trabajo que se haga a través de los consejos locales no se tenga en cuenta en estas entidades que ejecutan. ¿A qué me refiero? Si nosotros encontramos que en un consejo local viene la solicitud por parte de la comunidad de con argumentación, con bastante profundización, respecto a que ellos consideran que deberíamos darle un peso más relevante en esa localidad por la vocación que tenga la localidad al tema deportivo en alguna disciplina, pues se tendrá en cuenta esos argumentos para que así se realice. Pero si ven que lo que quieren es una recreación pasiva, porque de golpe en la localidad de Teusaquillo el grupo de adulto mayor es un poco más relevante que en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hay más población de niños y jóvenes, pues consideraremos que es importante que la argumentación de ellos para que se haga una recreación pasiva la tengamos en cuenta. Entonces, yo diría que la asignación de recursos dependerá de lo que hemos venido señalando como dinámica local. Dependerá también de la argumentación de los de los consejos locales cuando presenten los proyectos, que lo hagan con el rigor que se necesita. Debemos analizar muy bien las diferentes poblaciones que se tienen en las localidades para que los proyectos que se presenten a las entidades que ejecutan estén verdaderamente bien formulados.
Ya me acordé porque fue importante el estudio de Jan Haas para la caracterización del deporte, es decir, para también orientar recursos por localidades, ¿no? Claro. Si no estoy mal. Entonces yo creo que también podría ser importante el estudio de Jan Haas. Quería preguntarle un poco cómo se siente, digamos, la educación física con esto, porque quizá ha habido un problema de comunicación entre la transversalidad del sector cultura, recreación y deporte actividad física con educación física. Quisiera que nos explicara un poco eso, o si es una cuestión puramente burocrática o técnica.
Andrés, es una discusión que ha tenido bastantes escenarios en la academia, se ha debatido bastante sobre este tema, y hemos dicho que antes estaba la educación física inmersa en lo que estábamos planeando de implementación de la política pública, pero se llegó a la conclusión que desde el punto de vista misional no estaba en el tema de recreación y deporte la parte de la educación física, y se tomó la determinación que en esta implementación no se llevara a cabo ese proyecto en el cual estuviera la educación física. Pero sin lugar a dudas, con todos los edufísicos hemos venido trabajando, tanto que se buscó que quedara el sector de educación como uno de los grupos en los cuales van a tener asiento en los consejos locales. El sector educativo va a estar ahí, y la recomendación, la sugerencia que le hemos venido haciendo a todos los actores en las diferentes socializaciones es que los colegios, ojalá las instituciones educativas, envíen, postulen como candidatos a los docentes de la educación física, que son los que saben de este tema y puedan participar activamente en los consejos locales. No es desconocerlos, simplemente es que vamos a trabajar de una forma diferente, pero sin lugar a dudas los docentes de la educación física tienen una experticia, tienen un conocimiento bastante grande que no lo podemos desconocer en este proceso.
Sí, claro, es bastante importante. Quería saber un poco, esto es una pregunta que puede ser marginal, pero puede ser bastante importante para el resto de la ciudad. ¿En qué consistió un poco, si usted nos puede referenciar, la reforma que se hizo en el Coliseo del Campín?
Bueno, el Coliseo
del Campín. En términos recreativos, ¿no? Supongo.
Sí, esto es sencillo. Una APP, la primera APP que se hace en Bogotá, en lo que tiene que ver con todo lo que es un escenario deportivo de alto nivel. Solamente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se pudo hacer con esta gran alianza, pero quisiera, Andrés, hacer relevancia de lo siguiente. Cuando nosotros llegamos en el 2016, efectivamente estaba una APP ya suscrita. Lo que hicimos fue revisar ese contrato, las condiciones de ese contrato, se hizo una renegociación.
¿También con Movistar?
¿Perdón?
¿También con Movistar?
No, porque es que Movistar, el operador, ya Movistar es un contrato que hace con quien se gana ese proceso de concurso público, y ya ellos hacen un contrato de Movistar con el operador. Pero nosotros, el instituto mejor, hace esa APP, se hace la contratación, en fin, y ellos ya hacen una contratación con Movistar. Pero lo que quiero connotar es que la negociación, desde el punto de vista de lo que se necesitaba como equipamientos accesorios a lo que era el Coliseo, la remodelación del Coliseo, ahí se lograron unas zonas verdes bien interesantes, juegos infantiles, se hace un skatepark pequeño, va a tener una participación ahí los deportes, los nuevos deportes, las nuevas tendencias deportivas, también parqueaderos, en fin. Entonces lo que sí queremos es que esa renegociación fue muy importante para todos los bogotanos, porque ahí van a tener mucho más escenarios desde el punto de vista deportivo, quedan unas canchas, queda algo muy bello, es un parque que se logró renegociar, más o menos 5.000 millones de pesos más que tenemos a buen recaudo de los bogotanos para que puedan desarrollar actividad deportiva. Y bueno, tenemos ya, se inauguró en días pasados, este bello escenario. Es un escenario de talla mundial donde va a tener más o menos son 14.000 personas que pueden estar en concierto. Ya se hizo las pruebas de sonido, estuvo el concierto, o ya llevan dos, porque ya se hizo el inaugural que fue para probar el sonido, que estuvo con la participación de nuestro cantante Fonseca, y el segundo, que ya estuvo a cargo ahí de Miguel Bosé y Juanes, que estuvieron participando, y todo el mundo salió satisfecho. Nos parece que en esto nos la jugamos a fondo, y que era que las obras se hicieran de la manera más rápida, pero que fueran de excelente calidad para todos los bogotanos.
Hay una pregunta que, o sea, estos consejos locales, ¿qué tanta incidencia tendrán en establecer las políticas públicas, o cómo va a incidir, cómo hacer el diálogo entre gobierno, entre alcaldía y consejos locales de deporte?
Andrés, sencillo. Buscamos que la institucionalidad quedara también en los consejos locales. Por eso decíamos en el programa pasado, van a quedar 8 grupos: adulto mayor, población en condición con discapacidad, jóvenes, sector educativo, junta de acción comunal, en fin, y 3 delegados, uno de la alcaldía local, otro de la Secretaría de Cultura y uno del Instituto de Recreación y Deporte, para componer el consejo local de 11 miembros. ¿Qué buscamos con esto? Que en el debate que se dé en el consejo local, la institucionalidad quede notificada de una vez también de lo que la comunidad quiere que se haga o que está sugiriendo que se haga en las diferentes localidades, para que de primera mano ellos también puedan interactuar con la entidad que representan, llevando lo que está diciendo los consejos locales, y podamos hacer ese filtro de una vez mucho más rápido. Pero lo que verdaderamente se quiere trabajar es de la mano. En esto queremos ser respetuosos pero enfáticos. No hay un carácter vinculante, y eso lo hemos dicho ya bastante, pero los argumentos son los que verdaderamente van a primar acá en la formulación de los proyectos que se le van a presentar a las entidades que ejecuten. Nosotros lo que queremos es que esos consejos locales sean lo suficientemente responsables, y si me permite, Andrés, algo así como coloquial, no nos vayan a decir que queremos hacer un estadio de las dimensiones del Campín en cada localidad, porque pues no se puede, ni las condiciones económicas lo permiten, ni la parte de la densidad demográfica no lo permite, en fin, sino que lo que queremos es que la gente formule proyectos, o más bien presente los proyectos de una forma responsable y que tenga el acompañamiento de la institucionalidad, y de esa manera los podamos llevar a cabo.
Justamente, bueno, el gobierno de Duque habló en un momento del deporte social comunitario. El deporte social comunitario, seguramente Petro también, en el deporte social comunitario, ¿cómo lo ve la alcaldía en este momento? ¿Cuál será la influencia que
tenga? En la administración del alcalde Peñalosa es primordial hablar del deporte comunitario, porque para nosotros es fundamental que la comunidad esté presente, tanto así que hicimos algo muy importante. Aquí en Bogotá había una tradición que se hablaba de los juegos comunales, de los juegos comunitarios, de los juegos de integración ciudadana. Esto venía desde hace muchos años, pero en el plan de desarrollo hicimos algo muy importante, Andrés. Se habla de los juegos interbarrios. Los juegos interbarrios no son otra cosa que una nueva visión del deporte comunitario. Queremos que interactúe no solamente los deportistas que tienen la vocación de siempre estar desarrollando competencia, sino que lo que queremos es que participe la familia. Por eso lo que logramos es que se le diera un cambio en lo primero, que fuera mixto. Ahora nosotros tenemos, participan mujeres y hombres sin ningún problema en la composición de los equipos. Ningún equipo puede ser de un solo sexo, tiene que ser mixto. Segundo, estamos interactuando con los padres, y ustedes pudieran asistir a estos eventos y se dan cuenta de lo bello que es ver jugar al padre con los hijos, juegan los
interetarios,
abuelos, nada, sin problema. Aquí no es tanto el que gane, sino el participar, y logramos algo muy importante. Al principio la gente nos estaba reclamando por lo que era la tradición de los juegos de que se hacíamos de integración ciudadana, pero también logramos detectar de que los muchachos que son de alta competencia venían y ganaban siempre, porque ya se sabía que venía el equipo de microfútbol, que venía y le ganaba a todos, y lo más triste, se inscribían en una localidad, iban y se inscribían a otra, y en todos lados la ganaban. Aquí tenemos la
participación. Muy desigualdad.
Pero muchísimo.
Mucho abuso, digamos.
Claro, aquí lo que buscamos es que la familia participe, tenemos veedores más allá de los jueces, naturalmente que tenemos un juzgamiento, pero no es ese rigor que estamos poniéndole a que la falta y que la gente, más bien lo que estamos buscando es una cordialidad, una afabilidad entre la gente que participa, porque lo que queremos rescatar es que el deporte llegue a la familia y que participen todos.
Eso me parece muy bien. ¿Cómo está porque hay una ruta que sigue
el gobierno nacional y otra ruta, o ha sido así comúnmente muchas veces en los planes decenales del que tiene Coldeportes y ahora el Ministerio del Deporte, todavía esto está en proceso, con lo que lleva a cabo el IDRD o la Secretaría de Cultura, ¿cómo ha sido ese diálogo entre lo distrital y lo nacional?
Pues con Coldeportes, en el caso del instituto, pues hemos tenido una buena relación. Hay una experiencia interesante que son los Juegos Supérate. Estos Juegos Supérate se hacen, es un tema nacional a través de Coldeportes y se va ejecutando por los diferentes entes territoriales. En lo que tiene que ver con nosotros, Supérate, pues para claridad de los oyentes, tiene que ver con lo que conocíamos antes como con los juegos intercolegiados, y es donde participan las instituciones educativas. Entonces hacemos una inscripción masiva, bastante grande, se hacen un proceso a nivel local, unas competencias, y después se va buscando un clasificatorio para llegar finalmente a unas pruebas que son a nivel nacional. Esa articulación la tenemos con Coldeportes. En el tema de deportistas de alta competencia también hay una relación con Coldeportes, y pues bueno, ya vienen los Juegos Nacionales, que son el próximo año, en lo cual también viene a interactuar tanto lo nacional con lo local, en este caso del Distrito Capital, que somos nosotros en Bogotá.
Y un poco también la ciudad-región, ¿cómo están las relaciones, no sé, con Soacha, por ejemplo, o con, digamos, con los diferentes distritos conurbanos, en ese caso, en el caso del deporte, la recreación y la actividad física?
La verdad, Andrés, había tanto por hacer. Teníamos tanto por hacer en estos años que teníamos que recuperar infraestructura, rediseñar un poco algunos programas que se tenían, y hemos trabajado mucho en esto. Pero en lo que tiene que ver con deporte a nivel de Bogotá región, hemos hecho algunos contactos con la gobernación de Cundinamarca, buscando ampliar un poco el tema con los municipios cercanos, Madrid, Mosquera, Chía, Soacha, pero tenemos que profundizar un poco más. Yo creería que es una tarea que tenemos que cumplir ya el próximo año, de cara a que ya se acaba el periodo, pero tenemos que profundizar un poco más en este concepto.
¿Qué esperan un poco, pues un poco para rematar el diálogo, es que esperan de estos consejos locales que se van a instalar después de que se hagan las elecciones virtuales y la in situ? Y agradezco que me repita las fechas, por favor.
Perfecto, virtuales, es entre el 13 y el 23 de noviembre, de forma virtual podemos hacer esa votación, y la presencial el 25 de noviembre. Pueden buscar los puestos de votación en los diferentes, en la página de la Secretaría de Cultura y en la página de Recreación y Deporte. ¿Qué buscamos? Que la comunidad se apropie del tema deporte, recreación, actividad física en las localidades, que es apropiarse del tema, que proponga, que disponga, pero
que desarrolle,
con argumentos, porque la política pública es una herramienta de planeación, para eso es que nos va a servir, que la gente proponga y que verdaderamente reaccione en algo bien interesante, que es participar, no solamente por decir aquí estoy, sino que aporte ideas. Pero déjeme rematar una cosa bien interesante, es el tema de los incentivos para los consejeros. En esto queremos hacer bastante énfasis, Andrés, porque los que van a ser parte de estos consejos locales, vamos a decirles lo siguiente: vamos a hacer una alianza, estamos trabajando muy duro en ello, ya tenemos un convenio con la Universidad Distrital y queremos hacer un convenio también con la Universidad Manuel Fajardo de La Habana. Ellos tienen allá una especialización y una maestría en gerencia deportiva. ¿Qué queremos decirle a los consejeros que tengan académicamente la posibilidad de acceder a estas carreras, o más bien a estas especializaciones o maestrías? Es que podamos, por el hecho de estar como consejero, tenga la inscripción por parte de la Universidad Distrital, el Instituto de Recreación y Deporte, por el convenio que queremos hacer con la Universidad Manuel Fajardo. Y lo otro es que los que no tengan la acreditación académica para poder acceder a este nivel educativo, es decir, especialización y maestría, ya tenemos un convenio con el SENA. Es un convenio con el SENA de 20.000 cupos que también queremos ponerlos a disposición, no solamente de los consejeros, sino a nivel de todo el distrito, para que podamos tener cursos, tecnología y también parte técnica en el SENA, que bien desarrolla este proyecto de actividad deportiva, recreativa y cultural, y podamos verdaderamente ir tecnificando y capacitando, repito, no solamente a los que hacen parte de los consejos, sino a la comunidad en general.
Sí, tiene un enfoque más que hacer una lista de mercado sobre las fallas, digamos orientado al emprendimiento, supongo.
Perfecto, esa es la razón que nosotros queremos llegar ahí, por eso hicimos convenio con el SENA, por eso queremos también hacer este convenio con la Manuel Fajardo de La Habana y poder verdaderamente tecnificar, si se quiere, lo que estamos hoy implementando, que son los consejos locales del deporte, la recreación y la actividad física.
Bueno, agradecemos a Ricardo Cañón del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá.
En la producción, Mateo Bernal, Diego Alfonso. En la coordinación, Edwin Castro. En la coordinación también, en la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende.
De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.